Y para ponerte de buenas, bueno, pues una de las mejores maneras para encaminar tu vida es darle regocijo al cuerpo y a la mente, ¿por qué no? Esto es no dejarte abandonado de ninguna de las maneras. El hacer actividad física, como el cultivar la intelectualidad, te ayudará mucho en el crecimiento personal. ¿Sientes que tu mente ya no te propone ningún desafío? ¿Te parece que estás estancado intelectualmente? Bueno, pues entonces es momento de modificar tus hábitos de vida diarios. Puede que te estés olvidando de darle un poco de trabajo extra a tu mente. Actívate, no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Queridos amigos y amigas de Día a Día, iniciamos esta semana con mucho cariño. Soy Lucía Legorreta, lunes 1 de abril.
Yo soy Alonso Rivero y bueno, pues muy contento de iniciar este mes y esta semana pues con compañía de todos ustedes.
Claro, y sabiendo, Alonso, que los amigos son muy importantes y juegan un papel muy, muy indispensable en nuestra vida. Y fíjate que es interesante y me gustaría compartirlo con ustedes, un libro que se llama Amigos Vitales, en donde se llevó a cabo toda una investigación. Y se mencionan, pues, 8, sobre todo, no vamos a poner roles de tipos de amigos, sino más bien diferentes roles que juegan los amigos en tu vida, o sea, diferentes tipos de amigos que puedes tener y que pues influyen de diferente forma a lo largo de tu vida. Y fíjate cuáles vendría siendo, esto se describe en este libro. Los primeros son los amigos que podemos decir los constructores, vamos a ver cuáles son esos. Son aquellos que nos motivan para alcanzar nuestras metas, quieren que tengamos éxito y están dispuestos a apoyarnos siempre. Nos dedican tiempo y conocen nuestras fortalezas, buscan la forma de complementar sus talentos con los nuestros. O sea, hay algunos así que dicen, ah, pues con este amigo siempre estoy pensando en algo y me está ayudando y estoy viendo cómo mejorar. El segundo tipo son los que llaman los defensores. Estos son los amigos que defienden quién eres y en lo que crees. Son los promotores de tu causa, ¿verdad? Te halagan y hablan bien de ti, aunque no estés tú presente. Te aceptan como eres, no juzgan y son confidentes. Se alegran de tus éxitos y de tu felicidad. O sea, hay este tipo que es cierto, no estás tú y de repente, ay, mira, el otro día estuve con fulanito y te echó muchas flores y habla muy bien de ti y defiende como eres. O te critican, no, espérate, pues así es él, déjenlo. O sea, es alguien que siempre está defendiéndote en la vida. Este es otro tipo de amigo. Los terceros vendrían siendo los colaboradores, fíjate, son estos amigos que tienen intereses parecidos a los tuyos, por ejemplo, el cine, los deportes, la música o la literatura. Puede que sean parte de los mismos grupos o clubs y sus aficiones compartidas pueden ser la base de amistades largas y sólidas. Son esos amigos exactamente que dices, ah, pues son los que hago deporte con ellos o los que coincido en algún determinado club o que nos encanta la música. Entonces vamos haciendo las actividades en común. Entonces, y muchas veces, Alonso, estos duran muchos años porque estos amigos de deportes y de clubs y de aficiones son de los que
sí, porque
pasan los años y siguen juntos.
Tienes un pretexto ideal para conservar esa amistad. Al final los dos los unes el mismo deporte, la misma actividad, el mismo hobby, y se hace inclusive fácil hasta de platicar, porque muchas veces tienes amigos de los cuales, no sé, a lo mejor son de prepa y son de toda la vida, pero no compartes muchas cosas con ellos y entonces esos son los que a veces empiezas a dejar un poquito de ver porque pues tú te casaste y entonces este cuate sigue soltero y siguen otros rollos. Entonces ahí es cuando un poquito se empiezan medio a separar cuando te empiezan a gustar diferentes
cosas.
Claro,
ya no tienes tantas cosas
afinidad,
en común.
¿No?
Fíjate, otro rol curioso en los amigos son los llamados los compañeros. Son esos que siempre están ahí para ti, para lo que sea. Son los primeros que llamas cuando ocurre un acontecimiento importante en tu vida. Tienes con ellos un vínculo inquebrantable y son quienes se jugarían todo por ti y tú por ellos. Muchas veces son estos que son desde chicos, tus meros amigos, esos son los compañeros. Nos faltan 4, fíjate, roles. Uno se llaman los conectores, yo decía, bueno, ¿cuáles son estos? Te ayudan a tender puentes, te conocen y te presentan gente. Te invitan frecuentemente a salir y te dan acceso a una red más amplia de relaciones y recursos de la que tenías. son a quienes llamas cuando necesitas algo, por ejemplo, un doctor, un mecánico, conocer a pues alguien del otro sexo, conocen a medio mundo, y es cierto, ¿no? Hay algunos que siempre como que te relacionan, y dices, ah, pues mira, necesito alguna cosa, le voy a hablar a fulanito, que probablemente no lo veas tanto, pero es alguien que te va a conectar, que tiene muchas relaciones. Los energizadores, ¿cuáles son estos? Son esos amigos divertidos, los que siempre te ponen de buenas y por ende te ayudan a levantarte cuando andas tristón, cuando necesitas liberarte de ciertas tensiones. Dicen y hacen cosas que de inmediato te suben el ánimo y te ríes mucho con ellos. Son a quienes buscas para relajarte y divertirte. Es cierto, ¿no? A veces como que dices, quiero pasármela bien, quiero estar divertido, y buscas a cierto tipo que dices, me la voy a pasar bien, seguro, con este amigo o con esta amiga. Otro tipo, otro rol de amigos, los abrementes, fíjate, ¿cuáles son esos?
Los abrementes.
Bueno, pero fíjate que es interesante, dice, son esos amigos que expanden tus horizontes, pues con ellos conoces nuevas ideas, dice, retan tu manera de pensar, te invitan a ver las cosas de distinta manera, hacen buenas preguntas y junto a ellos puedes expresar tus opiniones libremente. Sientes que te abren el mundo y te ayudan a ser una mejor persona. Y es cierto, Alonso, hay ciertas gentes que te sientas y como que, como dicen aquí en México mucho, filosofas, ¿no? Empiezas a hablar de temas que con otros no los hablas, pero sin embargo con ciertos amigos son de los que, ay, sí, mira, me encanta con ellos porque platico.
Que evitas las pláticas como que comunes y triviales, ¿no?
Claro. Si te pones y con a platicar este, ¿no? Con este filosofas y dices y expresas tus ideas y ahora sí que rebotas y a ver qué piensa. Y viene el último tipo de rol, más bien, de amigos, que son los navegantes. ¿Quiénes son estos? Ellos son quienes te dan consejos, te ayudan a no perder la brújula y a mantenerte en el rumbo correcto. Acudes a ellos cuando necesitas guía y te ayudan a analizar los pros y los contras de las opciones cuando tienes que tomar una decisión. Puedes compartir tus sueños y planes con ellos porque son a la vez realistas y optimistas respecto a tu futuro. Y es cierto, hay algunos que de repente, ay, no sé si me voy a cambiar de trabajo, qué voy a hacer, qué decisión. Y hay algunos amigos que les hablas, oye, ¿qué onda? Fíjate que estoy en esta. Inmediatamente te ayudan, ¿no? Los famosos, los navegantes, te dicen, ay, no, hombre, vete por aquí, tú eres así, te conviene. Entonces, fíjate que esto es cierto. No es que tengamos que tener 8 tipos de amigos, ni mucho menos. No, pero
seguramente tienes algún amigo que cubre 2 o 3 de estas cuestiones.
Exactamente, pero sí es cierto, el tipo de rol que juegan es muy diferente, ¿sí?, en ciertos casos que en otros.
No, entonces, y también pregúntate qué tipo de amigo eres tú, ¿no? Porque es también interesante el que tú aportes al final, el que seas un buen amigo y que la gente te busque.
Te busque y para, digo, por supuesto, para divertirte más, pero también para otras cosas más profundas. Bueno,
sí, porque igual ahí no está, pero tienen los amigos de la fiesta, los amigos que son te buscan, bueno, o sea.
Pues serían estos, son los energizadores, ¿no? Los que te diviertes y estás, te ríes con ellos y te la pasas muy bien. Esto, bueno, esto que acabo de mencionar es producto de una investigación de Tom Rath y sus colegas de Gallup y lo publicaron en un libro que se llama Amigos Vitales. Por si te interesa más a fondo, describen estos 8 roles mucho más a fondo. El tema del día de hoy: ¿por qué, si me considero buena persona, no tengo pareja? Vamos a ver qué pasa con aquellas personas que dicen, oye, pues si soy muy buena onda, yo trato de siempre, ¿verdad?, echarle ganas a la relación y no tengo pareja. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a unir a tu familia. Y es que es una triste realidad que las familias actuales están saturadas con el trabajo, la escuela y otras tantas actividades que ya no tienen tiempo de platicar, convivir y mucho menos para darse amor. Es esencial entonces recomenzar para formar a nuestros hijos en la afectividad y así ayudarlos a desarrollar su capacidad de amar. No olvidemos que este amor se transmite principalmente en el hogar. Para amar a nuestra familia es necesario amarse a uno mismo. Es el punto de partida para dar amor a los demás. Esto es parte de un ciclo, ya que si tus padres te amaron y enseñaron a amar, bueno, pues te será mucho más fácil después extenderlo a tus hijos y a tu pareja. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Tú eres el conductor, el guía, el faro y la brújula de tu vida. Tú eres el presidente ejecutivo de esa importante empresa que es tu vida. Tú eres además el motor y la hélice para el desarrollo, avance y crecimiento. Hazte responsable de lo que dices o dejas de decir. Actúa con responsabilidad en lo que haces o dejas de hacer. Tu vida solo depende de ti mismo y tú posees en tu interior las capacidades suficientes para hacerla feliz y agradable, tanto como te lo propongas y desees serlo.
Por correo electrónico, estamos en contacto. Día a día, @hombrenuevoméxico.com.
Estamos con ustedes en Día a Día y me da muchísimo gusto presentar a nuestro invitado del día de hoy. Muchos de ustedes ya lo conocen, cada vez nos dicen que les gusta muchísimo que venga aquí al programa. Nos acompaña Mario Guerra, psicoterapeuta, además colaborador de Día a Día. Mario, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lucía Alonso? Buenos días, ¿cómo están?
Pues bienvenido. Aquí iniciando esta semana, nos da mucho gusto que estés aquí contigo con este tema. A ver, ¿por qué si me considero buena persona no tengo pareja?
Es algo que... Ya pasó todo lo del amor. Ahora toca lo del desamor.
Lo del desamor.
¿Y por qué tan solo, caray?
Pero ¿cuánta gente no se le pasó solo en aquel día de la amistad?
Así es.
Oye, Mario, ¿y es algo que te que se pregunta mucho la gente?
Se lo pregunta mucho. Sobre todo cuando ya ha pasado un tiempo después de una ruptura o tienen tiempo de no tener una relación. Dicen, Mario, ¿pero por qué si yo soy buena persona, no hago mal a nadie, tengo buenos sentimientos, fea no soy, no me considero, y aún así no tengo pareja, pues por qué tengo tan mala suerte? Mucha gente lo atribuye a la mala suerte, ¿no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué otras personas sí? ¿Por qué fulanito, que yo sé que no tiene tan buenas intenciones y anda ahí muy interesado, interesada, y yo que de verdad tengo sentimientos nobles, no tengo una pareja? ¿Por qué la vida es injusta? El mundo está de cabeza, la gente le gusta sufrir, yo que estoy dispuesta a dar tanto amor y no me dejan, ¿no? Porque no hay nadie que se me acerque, no hay nadie que me busque, o simplemente me buscan pues para cosas más light y yo quisiera una relación comprometida. Es como la pregunta bien recurrente.
Sí, oye, las mujeres dicen mucho, es que no hay hombres que valgan la pena. Sí. No hay, sobre todo las mujeres, es que no ya no vamos a encontrar uno. Y también los hombres, ya no hay tantas mujeres que valgan la pena.
Que es más discurso de mujer. Claro. O sea, el de no hay hombres que valgan la pena. Tú como hombre nada más dices, China, nomás no encuentro a la que me acomoda. Más que valga la pena... Tú piensas en la que te acomoda un poco más o la que necesitas, ¿no?
Exacto.
Ahora, Mario, yo quiero irme antes de ver por qué, ¿no? ¿Sí? Sino al fondo de este cuestionamiento. La sociedad nos marca que vivamos en pareja, o es algo que de veras la gente quiere vivir en pareja y no puede, o realmente a veces se siente que no está como muy aceptado, ¿no? Es que yo ando sin pareja y tengo que ir a los lugares solo, y qué tanto, la que van a decir, ¿verdad?, de que ando sola o solo siempre. ¿Tú crees que es más llevado por ese lado, por la necesidad de que tenemos todos?
Yo creo que es un poco de los dos. Uh-huh. Un poco esta necesidad personal de querer tener a alguien que nos quiera, alguien exclusivo que se preocupe por nosotros. También es un poco la presión social y la de afuera y la autoimpuesta. Por ejemplo, cuando yo veo que amigos o amigas empiezan a tener pareja, y yo no. Entonces, cuando voy a las fiestas y yo soy el que va solo o el que va sola, ya me empiezo a sentir raro. Pero sobre todo porque yo no he elegido esta soltería como una opción, sino que me ha pasado por circunstancia. Yo quisiera tener una pareja, pero no puedo. Entonces, a veces hasta dejamos de ir a ciertos lugares con tal de no ver a otras personas que la están pasando bien, porque me recuerda que yo no. Que yo quisiera y yo no he podido, y cómo esto ya están pudiendo. Y esto ya cuando vienen amigos que se empiezan a casarse, en edad de casarse, que empieza una y otra y otro, y dice uno, espérame, ¿yo a qué horas, no?
Se me voy a quedar. Como fichas de dominó, ¿no?
Exacto, sí.
Pero ¿sabes qué? Que se me hace también peligroso. Yo me acuerdo platicando con una jovencita que me decía, le digo, bueno, ¿y por qué? A ver, cuéntame el noviazgo, ¿por qué empezaste? Y me dijo algo así, es que mira, éramos un grupo enorme y de repente pues todos empezaron así a hacerse parejitas, novios, incluso algunos a casarse, y quedamos él y yo, así como que sobraba él de los hombres y yo sobraba de las mujeres, y empezamos a andar, pero ni siquiera era una cosa natural, ni estaban enamorados, nada más era porque, ¿sabes qué? Pues ya quedamos tú y yo, y órale. Entonces,
literalmente ya tocaba, ¿no?
Ya tocaba, entonces no sé ahí qué tan peligroso sea decir, pues voy a tener pareja por tener pareja.
Por tener la prisa, que luego viene la prisa de este reloj biológico, que es particularmente fuerte en las mujeres por de la edad, por la cuestión reproductiva, y por esta gana de pronto que da a veces de ser madre, de tener una familia, y que también ejerce una presión. Son personas que llegan al consultorio y me dicen, Mario, ya tengo 28, 29, 30, y no tengo una pareja estable. Ya siento que me voy a quedar. El famoso estigma de la quedada, ¿no? Que un día hablaremos de él muy a detalle, porque es un fenómeno bien curioso. Este estigma de ya me quedé, ya no voy a salir, nadie me va a querer. Sobre todo porque ya los que yo consideraba que valían la pena, pues ya se están casando, ya se casaron, ¿no?
Uh-huh. Es que hay miles de dichos de eso, hasta chivito brincado, chivito quedado, de que si se casa un hermano más chico que tú, antes que tú, pues entonces ya te brincaron, ya te quedaste.
Oye, a mí me brincaron por atrás... y de lado, porque yo tengo, se casó mi hermana chica antes que yo y se casó mi cuata, yo soy cuata. Ah. Entonces, como les digo a todas, a mí me invitaron, me brincaron de lado y por atrás y pues aquí estoy casadita.
O sea, claro, porque no es necesariamente esa conclusión, no es que si me brinquen ya me quedé.
Bueno, y inclusive de esto que platicabas, Mario, de cuando dejas de ir a los lugares... Hasta pones pretextos como para verte más cool de... No, qué flojera, puras parejitas.
Sí, ¿no? Está claro, o sea, claro.
Dices, no, no, van a ir ese plan, pero puras parejitas, no, qué flojera, yo no voy a ir, como si tú fueras más cool, ¿no?
Hasta muchos argumentos que escuché del Día del Amor era estos argumentos de... No, pues a mí esas ridiculeces no me gustan.
Ándale.
Es un día comercial. Sobre todo cuando no estás con nadie, ¿no? Tratas de alguna manera de compensar. Eso es lo que se llama una disonancia cognitiva. Yo quiero algo, pero no se da, y entonces tengo la necesidad de balancearme... Yo mismo vendiéndome la historia de que a mí, al fin que yo ni quería, ¿no? Ni me gusta esto.
O sea, los Grinch del Día del Amor y la Amistad eran los resentidos, más o menos.
Muchos sí, muchos sí. Algunos no les gusta, sí. Pero muchos sí, sobre todo si los ves solos, pues claro, van a tender a criticar ese día porque... Pues es como los que no le gusta la Navidad porque tuvo malas Navidades de niño y dice, ahora no me gusta nunca porque esto es ridículo, porque no me sirve. En el fondo quisieran tener una aproximación cálida con alguien, tener a alguien, pero como no han podido, pues prefieren rechazarlo, ¿no?
Oye, pero vámonos entonces al fondo. Uh-huh. ¿Ahí qué es? Porque la persona se tendría que cuestionar. Digo, yo creo que todos somos capaces de llevar una relación, todos estamos más o menos... Hay algo en la persona que... Pues, porque a veces ves, es que no hay alguien fuera. Bueno, ¿y qué estoy haciendo yo mal? ¿O soy una persona demasiado egoísta? ¿O qué podríamos ahí reflexionar las personas que nos están escuchando? Que tengan este sentimiento o que estén viviendo esa situación.
Sí, ahí habría que pensar, por ejemplo, hablamos de por qué si soy buena persona o me considero buena persona o tengo pareja. ¿Qué es considerarte una buena persona? Uh-huh. Uno piensa que pues no hacer daño al otro, tener buenos sentimientos, no querer lastimar. Sí, es una buena persona. Pero... ¿Qué tanto yo contribuyo a una relación de pareja? ¿Qué tan abierto soy? ¿Qué tan receptivo soy a otros? ¿Cuáles han sido mis experiencias del pasado? Me ha pasado recurrentemente que tengo parejas que rápidamente se van. ¿Por qué es otro cuestionamiento? ¿Por qué las parejas no me duran? ¿Por qué de pronto parece que todo va bien? Y un día de cuenta que les hizo daño el agua de la llave...
Ya no me quieren.
Y se transforman y me dicen que no eres tú, soy yo... que pues esto no era lo que buscaba, o simplemente dicen, no puedo seguir con esta relación. Y luego lo más dramático es que, por ejemplo, una pareja dice, ¿sabes qué? No estoy listo, no estoy lista para una relación formal, prefiero no, vamos a llevar la fiesta en paz, vamos a terminar, darnos un tiempo. Al mes, a la semana, te enteras que ya se va a casar.
Es que eso es muy común.
Sí.
¿Eh?
Y dice, a ver, espérame, ¿cómo que no estaba listo?
Claro.
¿Cómo que me echó todo un discurso de no puedo porque ahorita estoy en mi momento personal y de oso cavernario? Y a la semana ya está comprometido con alguien y ya me están diciendo que se va a casar. Entonces, algo de malo tuve yo. Habrá que ver qué conductas se hacen. En general, puede haber múltiples razones, pero se dice que hay tres formas de abordar las relaciones que son las que van a determinar que no tengamos pareja y no son necesariamente las del egoísmo, muy por el contrario.
Ah, ¿de verdad?
De verdad.
Porque
de sí verdad.
Pensarías que ese es una mujer demasiado, o un hombre demasiado egoísta y que por eso... Pues la gente no se queda contigo.
Sí, no, fíjate que...
O das demasiado.
Eso es, va más por ahí, porque ahí te digo, hay tres grandes elementos que van a condicionar que una persona de buena persona, que se considera buena persona, no tenga pareja, y el primero es el monto de inversión en la relación. Por ejemplo, cuando yo quiero a alguien, yo invierto en esa persona, mi tiempo, mi dedicación, mi cariño y mi amor. Pero si quiero mucho, yo soy capaz de invertir tanto... que no dejo que el otro invierta, que es, yo soy el que tengo las atenciones, yo hago las invitaciones, yo muevo mi agenda, yo ajusto toda mi vida para darte de mí.
Y no exijo nada.
No solamente no exijo, no dejo que el otro dé. Uh-huh. Yo soy el que doy el de regalo más grande, la atención más maravillosa, el cumplido más hermoso. Yo quiero ser, porque quiero a esa persona, yo quiero ser el que dé más. Entonces, si le invierto mucho... Tanto que a lo mejor, recordando otra vez el Día del Amor, yo puedo ser el que dé el súper arreglo floral, la cena maravillosa, y pues a lo mejor mi pareja me dio una tarjeta y un globito, y entonces comparado dice, híjole, pues pues ¿cómo se compara esto con todo lo que tú me diste? No te preocupes, yo te digo esto porque te amo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros invertimos mucho en algo, sea algo material, algo físico, algo afectivo, lo apreciamos mucho, porque estoy invirtiéndole, me cuesta.
Claro.
Si yo no invierto en algo... En ese momento no lo valoro, porque no me está costando. Si yo no dejo que el otro invierta, el otro no me va a amar porque no me va a valorar. Y yo voy a sobreamar a esa persona porque la voy a sobrevalorar por la cantidad de inversión emocional que estoy haciendo ahí.
¿Y no puede dar también, Mario, un poco hasta de miedo ese tipo de relación? Es que me da demasiado, es que dependo demasiado, entonces ¿sabes qué? Mejor me alejo a una relación un poquito más normal.
Más normal. Son tres elementos. El miedo que da. Uh-huh. Segundo, el que a mí no me deja hacer nada. Y yo pues digo, pues da lo mismo que esté yo aquí, si él lo hace todo. Uh-huh. Y el otro, pues sí, es esa parte donde dices, híjole, qué miedo, porque estaré yo a la altura de alguien tan dedicado.
Claro, y te da miedo. Bueno, da vamos miedo. A una pausa y continuamos. Okay. Estamos con Mario Guerra en este tema. ¿Por qué si me considero buena persona, no tengo pareja? Volvemos con ustedes.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
No tengo pareja y me considero una muy buena persona. Decías, Mario, que algo pues es un error, ¿no? El decir, bueno, ¿cuánto es el monto de la inversión? Aquellas personas que se vuelcan en la pareja, en la relación, que dan demasiado, y la otra parte, pues dice, no, yo no estoy dando tanto.
¿Sí?
Entonces la relación, entonces mejor se retira. Sí. Y sin embargo, igual encuentra a alguien que puede tener una relación perfecta.
Que como inversión estamos hablando no solo dinero, a lo mejor no. Yo puedo dar dinero y entonces tú tienes muchísimos otros detalles, ¿no? O sea, estar equilibrado de cierta manera en atenciones.
En atenciones, y es que cuando yo no dejo, y fíjate, no es que el otro que no da tanto no quiera, sino que el que da mucho no lo deja dar. Porque está siempre un paso adelante, está siempre un piso más arriba en estas demostraciones de amor e intensidad. Que uno pensaría que uno quisiera estar con una persona así, que tenga tantos detalles,
¿no?,
conmigo, que invierta para mí, que me ame. Pero si después te metes en la relación, te das cuenta que te deja paralizado. No hay nada que tú puedas hacer que lo pueda sorprender, porque él ya te sorprendió, ella te sorprendió. No hay nada que puedas decir que sea más hermoso, porque esta persona ya te bajó el cielo, la luna y las estrellas. Y es más, cuando quieres hacer algo, te dice, no te molestes, yo lo voy a hacer. A lo mejor dices, oye, mira, yo quisiera, pues ahora en tu cumpleaños, hacerte un postre. No, de ninguna manera, tú no te esfuerces. Vamos a cenar afuera, si quieres. Uh-huh. Híjole, pues yo quisiera invitarte. No, ¿tú cómo vas a gastar? Yo voy, pero es tu cumpleaños, no importa. Yo quiero que estés conmigo. Y entonces dices, híjole, no me deja hacer nada.
Bueno, y en el fondo, esa persona que está buscando, una persona que da demasiado en una relación.
Es una persona que tiene miedo a ser abandonada.
Quiere reconocimiento, ¿no?
Quiere reconocimiento, uh-huh. Tiene miedo a ser abandonada y siente que si no da, sí, porque nos han enseñado que hay que dar para poder recibir. Entonces, yo quiero demostrar mi amor, pero también no me mido. O sea, lo estoy demostrando de una manera paralizante, lo estoy demostrando de una manera persecutora, lo estoy demostrando de una manera que puede asediar al otro. No le estoy dando margen. Es como si viviéramos en una habitación y yo me hinchara tanto, así como inflara como pavo real, que no te dejara espacio para respirar.
Claro.
¿No? Yo soy el que te enseño las plumas más hermosas, yo todo lo hago. Entonces, entre que el otro le da miedo porque dice, espérame, esto, yo no voy a dar el ancho, y también esta parte de, pues no me dejan invertir. Y esta parte que digo también de, pues no valoro la relación porque pues no le estoy invirtiendo, entonces me da lo mismo. El otro es el que manda todos los mensajes, hace las llamadas, todo lo da. Entonces yo ya no tengo chance de nada.
Y se va quedando sola esa persona.
Se va quedando sola, pero muy frustrada, porque dice, ¿por qué si estoy dando tanto amor, por qué si estoy dando tantas atenciones y tanta dedicación, las personas se van de mi lado? Y luego te enteras, como dijimos, que ya se fue con otra persona, que se va a casar o está comprometido en una relación con otra persona, que no lo trata tan bien. Y dices, espérame, le gusta la mala vida.
Claro.
La otra persona ni lo busca tanto, ni le regala de su tiempo, ni es tan afectuosa, pero ahí está. ¿Por qué? Pues porque justamente por no ser tan así, le da margen al otro de que puede invertir, que lo pueda buscar, que lo pueda dar detalles, y la relación se va compensando. Se vuelve una relación más de dar y recibir, más recíproca.
Que a todos nos gusta, y tú prefieres mucho más una relación de dos en que, bueno, doy, pero también recibo. Claro.
Y nos da gran alegría dar en la pareja, nos da gran alegría invertir en la pareja. Que nuestra pareja se sorprenda, sorprenderla, que nos diga lo que lo queremos, pero también que nos dé ese margen de decir nosotros lo que lo queremos. Esos juegos que luego hacemos, yo te quiero más, no, yo te quiero más, no, pero yo más. Eso nos gusta.
Claro.
En cambio, que el otro te diga, no, tú no me puedes creer más, porque yo te quiero todo lo que se puede creer en el universo, uh-huh, y un punto más allá de lo desconocido. Dices, pues...
Sí, ¿no? ¿Cuándo le voy a llegar yo?
Nunca le voy a llegar, ni me siento contento. Tenemos que recordar que no es solamente en una relación dar, sino también poder dar al otro, y no solamente que nos esté dando, ¿no?, sino también poderle corresponder, y que yo sienta que eso que le correspondo es valioso. Sí, es cierto lo que dice Alonso, no solamente en lo material, Porque a lo mejor, pues sí, el otro tiene más posibilidades y me regala un reloj muy bonito y yo tengo...
Y yo
pues,
no tengo con queso, no las con enchiladas, ¿no?
Pero qué tal que me dé la oportunidad de darle un detalle, de hacer una tarjeta a mano, de regalarle una flor, algo que al otro lo haga sentir querido y que a mí me haga sentir que esa inversión vale la pena. ¿A quién nos gusta estar invirtiendo donde no somos reconocidos? Donde el otro nos dice... ay, qué bonita tu flor, pero mira lo que yo te traje, ¿no? Uh-huh. Una canasta de fruta, donde hay frutas de todas partes del mundo. Dices, híjole, pues, mi flor ya pues, parece como un cempasúchil ahí, ¿no? Pues,
señoras, cuando le duden, empiecen ustedes los besos. Eso no.
Sí. Ahora,
o Mario... Sea, la verdad, te lo pueden...
¿Y por qué?
Te lo pueden, corresponder con ciertas actividades y ciertas iniciativas que aprecias.
Pero eso
mucho.
Ya cambió mucho, ¿no? Ya la mujer tiene mucho más iniciativa de la que tenía antes. Ahora, ¿por qué ese
todavía
tipo...
Todavía falta. Nunca sobra la iniciativa, Lucía, por favor.
¿Por qué ese tipo de personas, Mario, vuelven a repetir conductas? Digo, estamos viendo un tipo de conductas, sí. Pero hay varias que por qué dices, no es posible,
sobre todo
¿no?
la que no querías de tus papás, ¿no? O la que decías, o la que vuelves a caer como tú dices en lo mismo, ¿no?
Sí, o cometes ese error. Dices, soy una persona que doy demasiado, que absorbo demasiado. Y bueno, empiezas otra relación y vuelves a hacer lo mismo.
Porque si lo pensamos, tiene cierta lógica. Si yo doy, si soy generoso, pues el otro tiene que estar a gusto conmigo. Porque no le falta nada a mi lado. Entonces, ¿qué más va a querer que estar conmigo? No nos ponemos a pensar en este punto de la reciprocidad. No nos ponemos a pensar que lo que nos mueve no es tanto la generosidad, sino nuestra compulsión y nuestro temor a perder una relación. Por eso somos tan generosos, lo cual me da pie al segundo punto. El de pronto que premiamos las malas conductas. Somos demasiado permisivos con el otro. A lo mejor el otro llega tarde, nos deja plantados. No se acuerda de nosotros en 2 días, no nos manda un mensaje ni hay una llamada. Y nosotros lo vamos justificando. Es que está muy ocupado, es que llegó tarde, es que había tráfico seguramente. No hacemos reclamos, oye, quedamos a 4:00 y son 5:00. Sí, es que había mucho tráfico, no sé si lo entiendo, pero me hubieras avisado. Yo me tienes aquí esperando una hora sin saber si venías o no venías, te marqué y no me contestaste. Es que no escuché el timbre porque los clacks, no, yo lo entiendo, pero ¿sabes qué? Pues vamos a hacer algo para que no vaya a pasar. Uh-huh. El otro, no te preocupes, no, yo te entiendo, ay, no pasa nada. Oye, ay, perdón, son 5:00 y quedamos a 4:00. No, mira, pues, también se me hizo un poquito tarde. Ay, me traje mi libro para leer, ni cuenta me di. Aquí estaba yo viendo pasar a la gente, no pasa nada. Y entonces recordemos que los seres humanos, o todos los animales humanos y no humanos, aprendemos por condicionamiento. Si yo hago algo que me da un buen resultado, tiendo a repetirlo. Si hago algo que me provoca dolor, tiendo a suprimir esa conducta. Si yo
inconscientemente.
Si yo no hago reclamos de las veces que tú me lastimas, y hago como que no pasa nada y que no es para tanto, tú vas a tender a repetir las conductas que me están lastimando. Porque además que no puedes dimensionar qué tan grave es para mí y qué tan mal me siento porque yo te hago creer que no pasa nada, para que no te vayas. Entonces, pues tú lo vuelves a hacer. Y dices, ah, hombre, fulanita, ya vas tarde, no le hace, aguanta, no le
aguanta,
nada, no se enoja, sí, yo ya lo sé, no pasa nada, ya sé que al rato vamos al cine y se contenta, empiezas a conocer a la persona y como dicen, le empiezas a tomar la medida, la otra persona no es que no le importe en realidad, está muy molesta, pero no te lo dice porque piensa que si hace un reclamo tú te vas a enojar y te vas a ir.
Es el famoso te pones de tapete, o sea, que realmente estás ahí y nunca exiges nada.
Nunca exiges, nunca reclamas. No solamente no exiges, sino aquellos abusos que cometen contigo, no los reclamas. De pronto te enteras en una red social, ves fotos de tu pareja en la fiesta de la oficina, del cumpleaños del jefe o de alguien más, donde ves a otras parejas ahí. Y entonces tú dices, híjole, ¿por qué no me llevó? Y dices, oye, es que te vi en la fiesta. Sí, hombre. Ay, me hubieras llevado. No, ya sabes cómo son esas fiestas, no me gusta que vayas. Sí, no te preocupes, tienes razón. No pasa nada, ¿no?
Pero ahí entonces, Mario, también hay un miedo a que te dejen, mejor aguanto todo y le paso todo.
O que le huyes a los problemas también.
Sí, a la confrontación. Entonces, justamente por eso no hacemos esos reclamos y es lo que se llama voy premiando las malas conductas. Premio las malas conductas. Y lo que hago es condicionar a mi pareja que la siga repitiendo. No se trata de siempre estar reclamando hasta que estornude. Sí se trata de decir, si no me invitas, si yo me entero, si veo que tienes atenciones con otra persona, si me dejas plantada, si no me mandas mensajes, pues de pronto sí hacer un reclamo. Oye, ¿dónde está esta relación? Oye, tengo 3 días que no me marcas. Es que he tenido mucho trabajo. No, si yo lo entiendo. Sí, eso no lo estoy discutiendo. Lo que digo es, ¿por qué no tienes un momento para hacerme una llamada o mandarme un mensaje? Yo te he mandado 4 mensajes. Sí, sí, es cierto, discúlpame, es que los veo cuando estoy en junta y siempre que pienso que te los voy a contestar, se me va. Claro. Y entonces ya en la noche, como pienso que estás dormida o dormido, ya no te lo... ¿me explico? Y entonces, bueno, es como entenderlo, ¿no? Me decía una vez una paciente, Mario, fíjate que estoy muy preocupada porque mi marido me engaña recurrentemente. Al principio lo entendía, pero ahorita creo que ya no lo estoy pudiendo manejar. Le dijo, a ver, no, ponle freno.
¿Cómo que al principio lo entendías?
Es que, como es hombre, no, espérame, entonces si fuera guajolote, ¿no? O sea, no deberías aceptar ese tipo de cosas, porque entonces vamos tolerando y vamos dejando pasar, y el otro, pues lo sigue, con razón. Si al principio lo entendía, ahora entiendo por qué lo hace más.
Por supuesto,
porque al principio
porque
no hubo un reclamo. No,
aparte el hecho de que te reclamen y ahora que regresemos platicamos de esto, Mario, pues hasta te hace sentir bien, dices, oye, pues le importo al otro, ¿no? O sea, si tú no le hablas a tu pareja en 3 días y no te dice nada, pues eso, oye, pues le valgo gorro. A que si le dices, oye, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me buscaste? Pues oye, es que le importo. O sea, el reclamo también es una señal de que le importo
a la...
De que
hay interés en la relación.
Tenemos que ir a una pausa y continuamos, estamos con Mario Guerra en este tema. ¿Por qué? Si soy buena persona, no tengo pareja. Volvemos.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Continuamos platicando con Mario Guerra. Premiar malas conductas. O sea, es algo que te puedes llegar a, pues no acostumbrar, pero la otra persona cada vez va soltando el cuerpo, cada vez hace menos cosas y pues imagino que la relación entonces se va distanciando.
Sí, porque no hace reclamos, el otro no cambia. ¿Cómo? ¿Para qué cambia conductas si no hay ningún problema? O tú haces pensar que no hay ningún problema.
Claro.
Entonces, pues si yo estoy bien así, yo me acomodo, tengo mi vida personal bastante holgada, salgo con otras personas, no te llamo cuando quedo, no respeto tus horarios, no respeto tu forma de vida, pues si no hay reclamo, pues yo pienso que así estás contento o contenta. ¿Por qué habría de hacer algo diferente si me está saliendo bien la relación?
Sí, pero sin embargo ves que esa persona tiene otra relación y es totalmente diferente. Es muy detallista, le habla por teléfono y dice, oye, pues ¿cómo si conmigo no era?
No, que no tenías tiempo. Oye, fíjate que le mandé un correo a fulano porque estuvimos platicando. Oye, espérame. Tú me has dicho que no tienes tiempo de mandar mensajes. Ay, pero es que es mi amigo, hombre, pues no pasa nada, tiene mucho que no lo veo. Sí, pero me has dicho que no tienes tiempo ni de contestarme un mensajito por teléfono. O sea, ¿cómo es eso? El hacer el reclamo sí implica decir a la persona que no estoy de acuerdo con algo que habíamos acordado implícita o explícitamente, y que no estoy de acuerdo porque yo quisiera una relación donde hubiera reciprocidad, no una relación donde yo nada más esperando a ver a qué horas tienes tiempo de hablarme. Esa justificación de estaba yo muy ocupado se vuelve hasta grosera, porque quiere decir tengo muchas cosas más importantes que hacer que estar pensando en ti. Fíjate, el otro día me contaba una paciente, me decía, Mario, le mando mensajes a mi esposo al trabajo. Mensajes, te quiero mucho. Pasa el rato, ¿no? Te extraño. Ya quiero que vengas. Al tercero me contesta, estoy ocupado.
Ay, no.
Y dice, lo mismo te costaba escribir, estoy ocupado.
Que yo también.
Yo también. Dice, lo mismo te costaba hacer eso. ¿Por qué me pones eso? Ya sé, ¿tú crees que no sé que estás ocupado?
Claro.
Sé que estás ocupado. No me vengas a mí con el tercer mensaje, estoy ocupado. Si no quería platicar contigo, quería hacerte saber que estoy pensando en ti. Y lo único que recibo de ti es no me estés molestando. Porque eso recibí yo de ti, ese mensaje quiere decir eso para mí. No me estés molestando. Lo mismo te hubiera costado, yo también. Te quiero.
Sí, tiene toda la razón. Uh-huh. Es el mismo tiempo.
Es el mismo tiempo invertirlo en escribir una barrabasada de estas. Entonces, esa falta de sentido común. Claro, tampoco es novedad porque en la historia de esta mujer, ella llegó a permitir muchas cosas justo por justificar al marido. Es que está muy ocupado, es que esto... Y entonces lo fue permitiendo. Claro, al proceso de la terapia se da cuenta que eso no es lo que quiere y empieza poco a poco a pedir nuevas cosas. Y el marido, pues con sobrada razón, y no, se molesta porque dice, yo era de cuándo acá me está presionando con estas cosas. Con sobrada razón porque si nunca se lo reclamaron, pues ahora se es el sorprendido. Y no, porque él también tenía que tener la conciencia de que lo que había estado haciendo anteriormente no era algo que fomentaba el vínculo de relación profundo.
Sí, pero entre más tiempo pase, es más difícil.
Es más difícil.
Qué importante ir marcando esos límites desde que estás casi que saliendo con alguien, ¿no?
Por eso dice Mario, la primera vez que esta mujer le dice, es que, o sea, no me importó que me fuera infiel, y espérame, desde la primera, o sea, entendí por qué, no, pues no entiendes por qué. Claro. Ahora, volvemos entonces, Mario, a la misma conclusión. Una relación tiene que ser de dos lados, o sea, no funciona una relación de un solo lado.
Por supuesto, y tengo que acostumbrarme también a pedir. A veces no pedimos. A veces pensamos que el otro, si me quiere, debería de saber lo que tiene que hacer y debería de saber lo que me molesta, porque es lógico. Es lógico que me moleste, es lógico que él sepa que me moleste, que no me manda mensajes. Bueno, ¿y tú le has reclamado? ¿Le has dicho? Porque si no le has dicho y no has hecho un reclamo y además no haces nada, si nada más dices y no hay una consecuencia, pues el otro lo va a seguir haciendo. No lo va a adivinar. No dejen al sentido común. Hay que acostumbrarnos a pedir lo que queremos y a decir lo que no nos gusta en una relación. Porque si dices, ¿cuál es el miedo? Es que si le hago un reclamo, esa persona se va a ir y me va a dejar. Bueno, si hace el reclamo y se va y te deja, qué bueno. Porque una persona que no está dispuesta a escuchar reclamos es una persona que no está dispuesta a hacer nada por mejorar una relación cuando surgen los problemas. Una persona que tiene la piel muy delgadita, estos que se venden como, es que soy muy sensible, no me hables así, porque, no, espérame. Si hay un problema, tenemos que hablar el problema. Y si tú no estás dispuesto o dispuesta, entonces yo no quiero estar con alguien que no le puedo decir mi alma, porque ya luego se enojó, porque ya se ofendió, y entonces acabo saliendo yo regañado o regañada. Esto es cuando tú haces un reclamo, que el otro te la voltea, puta, y dices, ¿para qué le dije? Entonces, claro, aprendes también, a lo mejor esos patrones los aprendiste de tus padres en el pasado, que así era la cosa, que tu mamá se quedaba callada, tu papá no decía nada, aguantaba malos tratos, y piensas, como tus papás siguen juntos, ¿no? Pero no sabes cómo siguen juntos, piensas que esa es la manera de llevar una relación. O se nos ha enseñado que calladitos nos vemos más bonitos, y que no deberíamos hacer reclamos, y que las relaciones son así, que como se van enfriando, es normal que mi pareja no me busque, no me hable, no tenga detalles conmigo. Pues no, sepan lo que no es normal. No tendrían por qué pasar por eso simplemente por el mito de así son las relaciones.
Sí, o ya llevo mucho tiempo de casado, es normal que ya no tengamos esto, el amor se va enfriando y eso no es cierto.
Entonces, aquí tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. El otro que se ha distanciado y se ha puesto frío y tú que has permitido y que has dejado que esas conductas las sigues premiando, ¿cómo las premias? Con tu silencio. Uh-huh. Las premias con tu no reclamo y las premias con la justificación que haces de la conducta del otro por ocupado, por importante, porque las cosas son así y entonces así se va a quedar. Tú también estás condicionando que eso se presente en tu relación.
Es que yo me acuerdo mucho cuando aquí lo mencionamos una vez en el programa de algo que dices, el amor no puede ser estático, o sea, el amor o va creciendo o ya se, o quiere decir que se va disminuyendo. Entonces es algo que no puedes justificar eso, que ya llevamos muchos años de casados o ya llevamos muchos años de novios y ahí queda, ¿no? Yo creo que una relación o va subiendo o quiere decir que va para abajo, ¿no? Se va enfriando. Entonces claro, es algo que hay que estar cultivando todo el tiempo.
Claro, y también en otro sentido, de este mismo segundo punto, antes de entrar al tercero, sería esta parte donde la persona puede valorar y dice, bueno, últimamente le hago de todo y no me reclama, seguramente la relación no le importa, no porque no me hace ningún reproche, no me hace ningún reclamo. No es que quiera que estén sobre de mí, zumbándome en el oído como mosca, pero sí me gustaría que de vez en cuando yo mismo diga, chin, creo que ahora sí me pasé, hubiera una actitud como de enojo, como de reclamo, y no un, ay, no te preocupes, al fin que ni tenía ganas de salir a cenar, vamos a quedarnos aquí a ver una película. Y ya te habías vestido, te habías arreglado, te habías puesto hermosa, te habías puesto guapo, te dejaron plantado, y le di, no te preocupes, mañana nos vemos. No, sí, preocúpate, porque no me avisaste, porque habíamos quedado en algo y no respetaste el compromiso. Independientemente que el mundo se hubiera estado acabando. Claro, si me dices que tu mamá tenía un hueso de pollo atorado en la garganta, lo entenderé.
Claro.
Pero si me dices que el jefe te pidió algo, entonces, oye, también puedo ser que lo entienda, pero no entiendo. Porque siempre yo soy la última persona de la lista. Porque siempre a mí me vas empujando hacia afuera cuando te sale el compromiso, la junta, la urgencia en la oficina. Eso no lo entiendo. Entonces yo digo, no seamos tan comprensivos. Yo le decía a una paciente, ¿sabes cuál es tu problema? Que eres bien inteligente. Me gustaría que fueras un poco tonta. Me dice, Mario, ¿cómo me dices eso? No, es que es muy inteligente porque todo lo entiendes. Si te dejan plantada, lo entiendes. Si te ponen el cuerno, lo entiendes. Si no te buscan, lo entiendes. Me gustaría que pudieras decir, ¿sabes qué? No entiendo por qué me dejas plantada. No entiendo por qué no me marcas. Y no entiendo por qué siempre quedo al último. No lo entiendo. Quiero que me lo expliques. Eso que parecería, de pronto, ¿y cómo voy a decir eso? Pues es una forma de decir al otro, quiero una relación recíproca, quiero una relación balanceada.
Y quiero de ti. Oye, yo una vez a mi esposo le dije, es que nunca me hablas. O sea, yo me puedo ir fuera todo un día. O sea, me puedo ir, es más, fuera de México, que ni te enteras. O sea, a ver. Y entonces al día siguiente, yo trabajaba a las 9:00 a.m, oye, te habla tu esposo, ah, pues hola, ¿cómo estás? No sé qué. A las 9:30, te habla tu esposo, ¿sí? Y luego a las 10, te habla tu esposo, le dije, no, espérate, si no quiero que me hables cada media hora, bueno, pues no dices que nunca te hablo, le dije, no, bueno, ni una.
Exacto,
ni otra,
¿no?
Pero,
la jugaron,
pero es cierto, pero ¿sabes qué, Mario? Por ejemplo, este detalle, pues él sintió que a mí me importaba que no me hablara, o sea, claro. Entonces, pues caray, sí le importa que no le hable, ¿no? Entonces, es algo que, y a mí el hecho que lo haya manejado incluso hasta de broma, dices, bueno, pues sí, se acordó, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo que sí, yo creo que la pareja necesita esa exigencia en buenos términos, entendida, de que, oye, ¿sabes qué? Pues quiero que me hables, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Y que nos da pie al tercer punto.
A ver, ¿cuál sería
que se llama estar siempre disponible. estar siempre disponible. Tú tienes tus planes del día. Dices, ay, en la mañana voy a trabajar, pero como salgo a las 3, después de ahí me voy a hacer mis pagos al almacén, que tengo que hacer los pagos de la quincena, voy a pasar al banco, seguramente me da tiempo y corro, luego voy a ir a comer con mi amiga, a tomar un cafecito que quedamos de vernos allá en el centro comercial, y ya me quedo platicando con ella. Y de pronto habla tu pareja, oye, ¿qué crees? Fíjate que necesito que me acompañes a tal lado. Y tú te quedas pensando, híjole, tenía un chorro de cosas que hacer. ¿Puedes? Sí, no te preocupes. ¿Tienes algo que hacer? No, vamos, sin problema. Le hablas a la amiga, le cancelas, te cobran interés en la tarjeta porque no pagaste y estás disponible totalmente. Y no importa qué estés haciendo, siempre vas dejando tus cosas de lado, estás como los bomberos, esperando que suene la alarma para abandonarlo todo, lanzarte por el tubo e ir a ver a esa pareja, porque se nos ha enseñado que una buena pareja está disponible para el otro. Pero no te des cuenta que estás anulando tu vida, te estás anulando tú para estar siempre con el otro. No haces cosas que tienes que hacer, no respetas tus tiempos, el otro tampoco lo respeta, porque está siempre disponible. ¿Necesita algo? Espera, ahorita le hablo a mi novia, ella me hace el favor. Oye, no hicimos este pago. Ay, no, ahorita le hablo a mi novia, ella siempre está. Oye, ¿qué estás haciendo en mi vida? Pues aquí en el trabajo. Ay, estás muy ocupada. No estoy haciendo nada. Estás lleno de papeles. Yeah. Tienes al jefe encima. ¿Qué pasó? Es que fíjate que se me olvidó hacer este pago y no pasa mi sistema, hombre. Anda el internet lento. ¿Podrías ir? Sí, claro. Préstame el dinero, ¿no? Y luego yo te... Sí, no te preocupes. Entonces, disponible de recursos, disponible de tiempo. Ya te metiste en una bronca en el trabajo con el jefe, le inventaste que tu pescado tenía anemia y tuviste que ir a verlo. Y ya quemaste tus recursos para darle algo a alguien que después a veces ni te agradece. Y deja que no te agradezca. ¿Ya en qué problemas te metiste tú por darle al otro, por estar siempre disponible para el otro? Cuando a veces no hay reciprocidad. Cuando al otro le hablas y le dices, oye, mira, fíjate que estás pensando si vamos al cine. No, tengo mucho trabajo, una junta importante, no puedo. Ay, oye, ¿será que el fin de semana tienes chance? Pues yo creo que sí, a ver, yo creo que sí. Pero si no, pues ni hay nada tan bueno. No, sí tienes razón. Sí, mejor no te preocupes. Yo lo hago, o yo voy, o yo estoy.
Aparte se acostumbra, ¿no, Mario? Y ya cuando le dices que no alguna vez, oye, espérate, pues si tú siempre estás a... Ahora sí que... ¿Cómo que no puedes? Pues si tú siempre me lo haces.
Exacto.
Y es una relación a veces que se vuelve más como de una mamá o con un hijo, ¿no? Más que de una pareja. O sea, yo te hago todo y te soluciono todas tus cosas en vez de que sea una pues un igual.
Claro, y aquí también funciona esta parte de la ley de la oferta y la demanda. Lo que es abundante no es tan valorado. Lo que es escaso es más valorado. Si yo hago abundante mi tiempo y aparte hago parecer que nada importa, no, ni tengo tanto, estabas ocupado, a lo mejor estás con una persona hablando, con una amiga, y entonces te habla tu pareja, un amigo, te habla tu pareja, ay, mi vida, ¿estás ocupado? No, ¿qué pasó? Es que te quiero contar. Y entonces estás con la pareja en el teléfono, tienes al amigo ahí enfrente que ya no sabe qué hacer, está viendo el celular, se para al baño, regresa, y sigues hablando con la pareja. En lugar de decirle, oye, ¿sabes qué? Sí, porque vine a comer con mi amiga y estamos ahorita platicando. ¿Necesitas algo urgente? Es que quería platicar algo del trabajo. Ay, hombre, ¿podría esperar un poquito? Mira, yo creo que salimos de aquí en una hora, si quieres yo te marco. Claro. No, hombre, aquí ando. Vinimos a comer aquí, pero ¿qué pasó? Cuéntame. Entonces, ya quedaste mal con la amiga, al otro no le hiciste ver la importancia de tu tiempo, y entonces no te extrañe que te llame a la hora que sea.
Claro.
Para contarte lo que sea. Y te está contando que lo que pasa es que el amiguito, que el fulanito, que el jefe, te contó un chisme. Cuando tú estabas platicando con la amiga, a lo mejor la amiga te citó para verte, para contarte que le acaban de tronar. Y entonces ya la dejaste ahí, pues porque estaba escuchando la
pareja. Claro. Es que ahora que pones estas situaciones, te juro que se me vienen a la mente parejas inmediatamente que conoces. Y sí me gustaría, Mario, ahora que regresemos, ¿qué hacer? Si nuestros radioescuchas se identificaron con alguna de estas situaciones, ¿cómo hacer, verdad? Realmente para no caer en esto. Volvemos con ustedes en Día a Día.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Estamos aquí platicando con Mario Guerra, en que ya nos planteó, bueno, situaciones. Yo te decía, cada vez que estás hablando, me acuerdo de parejas que están viviendo esto, que sienten, consideran buenas personas, se consideran buenas personas, que no tienen pareja. Pero, ¿qué hacer, Mario? Si nuestros radioescuchas se identificaron con alguna de estas situaciones, que no han encontrado pareja, que están solos, que han tenido varias relaciones y no funcionan, ¿qué hacer? O sea,
claro, surge la pregunta, entonces dicen, ah, bueno, entonces ya vi que como he sido buena persona y hago estas cosas, entonces ahora voy a ser mala persona para que me quieran. No, no se trata de irse a la banda contraria. El ser mala persona no ya implicaría querer causar un daño al otro, hacer algo por revancha, y eso no funciona porque va contra tus valores, va contra tu esencia. Aquí lo que se trata es poder posicionarte desde una posición de dignidad, una postura de dignidad, y una postura de pedir lo más básico que hay en una relación, que es atención. Es buscar la reciprocidad y poner límites y fronteras claros. Que no hagas nada que no estés dispuesto a hacer el resto de la relación. Que dejes de justificar conductas que te lastimen en el otro. Y tú te das cuenta cuando algo te lastima. Porque te duele, porque te sientes mal, porque te sientes ignorado, abusado, te sientes mal querido. Y entonces en ese momento es abrir el tema con la pareja. En cierto momento perder el miedo. Pregúntate, a ver, ¿con quién me estoy relacionando que me da miedo hacerle un reclamo? Y perdámosle el miedo a la palabra reclamo. ¿Qué es un reclamo? Yo espero algo o quedé en algo con alguien. Y ese algo que espero o quedé no se cumplió. Entonces voy y le digo a la persona, oye, yo te he mandado mensajes en la semana, ¿es cierto? Sí, sí, me has mandado mensajes. Y tú no me los has contestado, ¿estás de acuerdo? Sí, es que no he podido, no te pregunto por qué. Nomás quiero, sí estás de acuerdo que no me has contestado los mensajes. Uh-huh. Sí, sí, perdón, pero bueno, está bien. Quiero decirte que cuando tú haces eso, yo siento que no me quieres. No, pero es que sí te quiero. No, yo no digo que no me quieras, yo digo que siento que no me quieres. Y no me gusta sentirme así. Entonces quiero ver qué podemos hacer. Porque, pues a lo mejor no me puedes mandar mensajes, pero también lo sumo a que de pronto no pasas por mí temprano, de pronto lo sumo a que, pues en ciertos momentos no tienes detalles conmigo, y me estoy sintiendo como desbalanceado en esta relación. Quiero hablar contigo a ver qué podemos hacer, porque no me gusta sentirme así. Y entonces, no estoy haciendo más que diciendo lo que siento, no estoy
reclamando nada al otro,
de mis sentimientos, pero basados en hechos. No es de que, porque si no se convierte, tú nunca me hablas, tú nunca me buscas, tú nunca tienes detalles. Y el otro lo que va a hacer es defenderse. Como no te hagas,
el otro día
en el 76 te regalé una tarjeta, ¿no? No digas que nunca. El famoso argumento, no, si ha pasado una vez, no puede decir que es nunca, ¿no?
Ese es argumento. Que esas palabras, el nunca infantil, y el siempre, como dicen, no debíamos utilizarlas.
No,
porque
no
ni nunca lo haces, ni tampoco siempre eres así.
Y también el tono en que lo estás diciendo, ¿no? Ahorita estaba un poquito en el corte platicando con Alonso, decíamos, ¿cómo le presentas? A lo mejor alguien ya está viendo el programa y dice, al rato lo voy a bajar en la página de Lucía, lo voy a oír y se lo voy a dar a mi pareja en la noche.
Porque nos va a servir mucho.
Porque nos va a servir. Entonces va a llegar y le va a decir, ¿qué crees? En la mañana hay un programa de las relaciones de pareja. Y ya sé por qué me tratas así, por qué abusas de mí. Óyelo para ver si ahí se te pega algo. En ese momento la pareja va a decir, ¿sabes qué? No quiero.
Claro.
Porque aunque me hubiera interesado el programa, ya no me va a interesar por la forma en que me lo estás imponiendo, la forma en que me lo estás aventando en la cara. No me lo estás dando como una posibilidad de solución. Me lo estás dando como esta parte que me están evidenciando. Y si aparte sí lo he hecho, al escuchar esto que hemos estado hablando aquí los tres, va a decir la persona, chin, me están balconeando. ¿Por qué hablan de esas cosas en el programa? No me gusta que mi pareja escuche esto porque le mete ideas. No, pues es una buena oportunidad. Entonces, si te interesa que tu pareja escuche estos temas, o que leíste en una revista, o que lo abriste en otro espacio, no lo ofrezcas como esta parte de tienes que oírlo. Oye, fíjate que oí algo que a lo mejor nos puede ayudar. Me gustaría que lo oyeras. ¿Cómo ves? Ya desde esta apertura, desde este hablar en plural, tenemos un problema. Me gustaría solucionarlo.
No es solo tu bronca, ¿no?
Pienso que esto nos puede ayudar, ¿no? Óyelo y me dices, óyelo y lo platicamos. Y entonces es muy diferente a, escucha esto para ver si así se te quita lo mala pareja, a decir, óyelo y a ver qué hacemos, ¿no? Porque fíjate que identifiqué que a veces así me estoy sintiendo. Entonces, creo que nos puede servir de una buena
parte. O sea, la forma es muy importante.
La forma es básica.
Ahora, apuntaste algo, Mario. Dices, si no estás dispuesta a hacer algo, no lo sigas haciendo. Esto me viene... O sea, yo quería aclarar esto contigo, porque hace poco estaba yo en una despedida de soltera en que generalmente, ya sabes, los consejos que le dan a la novia, no te vayas a dormir si estás enojada, uh-huh. Y siempre, o sea, esas cosas. Y de repente se voltearon...
6, 2 meses con insomnio, ¿no?
No. Pero, ¿sabes qué, Alonso? De repente se paró una señora y dice, mira, la verdad, yo te voy a dar buenos consejos. Y le dio ese, no hagas nada que no vayas a hacer toda tu vida. Si no le vas a empacar, si ayudar a empacar, no le empaques en la luna de miel. Si no le vas a subir la cena, no se la subas el primer día que llegan de luna de miel. pero en plan como negativo, como diciendo, ¿sabes qué? Si no estás dispuesta a hacerlo toda tu vida, no empieces a hacerlo. Uh-huh. Pero entonces quedó la novia como diciendo, ¿entonces qué? No tengo que tener detalles con esa persona. Entonces ahí hasta dónde, ¿no? Porque sí, entonces se puede volver una relación de, pues ¿sabes qué? Si yo no lo voy a hacer, pues, o si él no me da, yo no le doy.
Claro, no, uh-huh. aquí se trata de no tolerar algo que no esté dispuesto a tolerar.
Ah, okay.
No tolerarlo. Entonces uh-huh. a lo mejor digo, bueno, ya me dejó plantado un día.
Ah, perfecto. No, en qué? Ese momento le voy a poner un alto.
En ese momento no lo voy a hacer. No quiero, o sea, no lo voy a tolerar. Porque si lo tolero, ya me engañaste, ¿no? Ay, bueno, pues entiendo que me engañe, porque como es hombre y estamos empezando. No, espérame, no lo entiendo. No es como digo, no sean tan comprensivos. Cuando algo no les guste, oye, ¿sabes qué? No entiendo por qué no me buscas como yo te busco a
ti. Y desde el primer momento.
Desde el primer momento. Porque si no, el otro se va acostumbrando. Y entonces después, cuando le hago el reclamo, después de 2 meses o 6 años de relación, como dije hace rato, justificada e injustificadamente, el otro se puede llamar a sorprendido. Claro. Pero ¿por qué
si
te
nunca
enojas?
Te importó.
Exacto, ¿por qué te enojas nunca? Yo siempre he sido así. Tú sabes que yo he tenido mucho trabajo, que esas cositas de los mensajes así de noviecitos a mí nunca me ha interesado, y tú nunca me has dicho nada. No me vengas ahorita. Has de haber leído un libro. Te has de haber platicado con tu comadre que ya te metió ideas porque esa mujer anda ahí muy feminista, ¿no? ¿Sabes qué? Eso te está haciendo daño. Y más porque lo dicen, luego lo descubren a través de tus medios. Escuchan un programa, un tema y dicen, sí, es cierto. Entonces, quieren hacer este cambio, este giro de 180 grados de la noche a la mañana, y es lógico que el otro se va a defender. Entonces, ten en cuenta que donde estés ahorita en tu relación, lo que no te guste, se ha venido dando no de la noche a la mañana, sino de manera gradual, porque tú lo has ido permitiendo. Entonces, evita ya seguir permitiendo cosas que te lastimen.
Pero también de manera gradual, ¿no?
De manera gradual.
Llegar, o sea, no es como que de repente tengas este cuate mandándote los mensajes y todo eso al día siguiente nada más porque se lo dijiste, sino también tenle paciencia y de manera gradual ve llegando a donde tú quieres llegar.
Claro, y luego, fíjate, también pasa esto. Estás en una reunión y está una pareja junto a ti platicando y te enteras. Ay, fíjate que mi novio me manda mensajitos todas las mañanas.
Y te volteas, te lo dije, ¿sí? ¿Ves? ¿Ya ves?
No, ya le volteas con ojos de pistola y el otro así como trágame tierra, ¿no? En lugar de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo me encantaría que hiciéramos algo así? No exactamente. Oye, tú deberías mandar mensajes también, ¿eh? Claro. Porque él está mandando mensajes a ella. ¿Ves cómo si la quiere? No cuestiones el amor. Son las formas del amor lo que no te está gustando. Oye, ¿sabes qué me encantaría? Que tuviéramos, siempre es bien importante hablar en plural, me encantaría que nosotros también tuviéramos detalles así.
Es que la forma es importantísima. Yo creo que es importante lo que le digas, pero la forma en que se lo
digas...
No, como
dices, no es el amor, sino las formas del amor.
Las formas del amor. Mario, pues nos dejas una buena tarea a todos aquellos. Hay que hacer algo, revisar. ¿Sabes qué? Cada relación es única, es diferente, entonces hay que revisar cada una y sobre todo mejorar. Que se puede mejorar, pero como tú bien dices, el acercamiento, el cómo se lo planteas, la forma, él también se me hace básico.
A mí me llama mucho la atención el asunto de que siempre que empiezas a hablar de estos temas, la conclusión podría empezar en, es que el otro, y el otro, y el otro, y siempre termina en, no, pues yo qué estoy haciendo, ¿no?
¿Qué hago y qué dejo de hacer?
Así ¿qué es. Tengo que hacer? Mario, ¿dónde te pueden encontrar nuestros redes?
En marioguerra.mx, ahí me encuentran todos los accesos de contacto a través de la página marioguerra.mx.
¿Algún mensaje final?
Pues nada más, pues acostúmbrense a pedir lo que necesitan y acostúmbrense también a decir lo que no les gusta cuando algo les duela. Es básico que el otro sepa si algo nos gusta, si algo necesitamos, si algo queremos. No quiere decir que nos lo va a dar, quiere decir que a partir de ahí podemos empezar una negociación. Pero en silencio, créanme que las parejas no tienen poderes adivinatorios.
Ya te pueden ver en la tele, Mario, también dinos.
Ahora,
¿en dónde?
Sí. En el canal TVC, en Cablevisión, en el canal 207 de Cable, los martes a las 12:30 del día, repetición viernes a las 12:30 y sábado a las 11 de la mañana. Ahí me encuentran, el programa se llama Conversando con Mario Guerra, en canal TVC. Y también a través de mis redes sociales estoy subiendo los programas a YouTube para los que no tengan cable. Pueden ver ahí también el programa, ya pasado el programa. Lo pueden ver en un par de días después del martes, ya se sube en YouTube. Y ahí lo pueden ver también en mi Facebook, en mi propia página, pongo el acceso a los enlaces.
Para que tengas cada vez más fans. Eso, Mario. Muchísimas gracias. Volvemos con ustedes en Día a Día. La vida y los libros, como todos los lunes, nos da muchísimo gusto saludar a Monique Cepeda. ¿Cómo estás, Monique?
Muy bien, contentísima de estar aquí con ustedes.
Una semana más. Oye, un libro más. A mí cada vez que una semana más, un libro más.
Un libro más. ¿Qué? ¿Cuántos llevaremos?
No, bueno, no hemos hecho ni la cuenta. Te voy a hacer la cuenta, a ver cuántos llevamos y a ver a cuántos realmente, bueno, hemos leído completos porque lo que falta en esta vida es tiempo.
Yo lo que va crece y crece es mi lista de espera, caray, las que están en la banca.
Pero qué bueno, porque entonces ahí tienes como tu ¿no?
Luego es bonito tener
pero
varios
sí los compro porque si no, luego se me olvidan.
Tu biblioteca
en cuanto se me antoja uno, lo compro aunque tenga 8 pendientes.
Claro.
¿Y tú lees varios al mismo tiempo?
Yo leo varios al mismo tiempo. Entonces ahorita
yo no tengo ese don.
Yo sí, porque es que además como yo ando en tránsito por varios lados, tengo un libro acá y otro acá y así. Pero sí, leo varios al mismo tiempo.
Y también es mucho el humor, ¿no? Yo me acuesto y digo, ay, tengo ganas de meterme una novela. O tengo ganas de leer una cosa más seria. Como que te dan a veces ganas, depende de lo que lees.
Exactamente.
El día de hoy, ¿qué nos traes, Monique?
El día de hoy. ¿Qué
traes ganas?
Ay, el día de hoy, fíjense que traigo un libro que a mí me fascinó. Lo leí ya hace un tiempo, pero le di una releída y qué cosa tan novedosa, tan sorprendente. A mí me encantan los libros que nos sorprenden, ¿no? Y que nos, como que nos sacuden y nos sacan de nuestras expectativas y de nuestros temas, como ahí muy, muy sabiditos y caminos muy recorridos. Y este se llama El curioso incidente del perro a medianoche.
Está bueno el título.
El título es...
Oye, luego dicen que no debes ponerle nombres muy largos, pero bueno,
ajá,
no importa, ¿verdad?
No,
no tiene nada que ver.
Claro.
El curioso incidente del perro a medianoche. A
es de Mark Haddon, es un inglés. Y fíjense que esta es una novela que cuenta la historia de un chico jovencito de 15 años que tiene algún síndrome tipo Asperger, tipo autismo, un autismo muy funcional, ¿no? Con una escolaridad muy alta y muy buena, como suele suceder en estos casos, donde hay algún tipo de trastorno en la vinculación social, que hay que recordar que tanto en el autismo como en Asperger, los chicos y las personas tienen como dificultad en relacionarse socialmente, en interpretar las emociones y los gestos, ¿no? Los rasgos faciales y saber un poco de qué, cómo se está sintiendo la otra persona. Por lo tanto, tienen una dificultad en generar empatía, ¿no? Porque no saben.
Claro, es que te dicen, ¿no? Que el autista como que se mantiene alejado del mundo.
Uh-huh.
O sea, como que no se relaciona con las demás personas. Pero esto es un grado, ¿no?
Es un grado, no es un autismo severo. Es, digamos, como un autismo secundario, así está clasificado. Pero, o Asperger, ¿no? Que es este síndrome que tiene como varias de estas características. Junto con una inteligencia superior a la norma, con una memoria fotográfica, con una habilidad matemática alucinante. Entonces,
genio y figura.
Así es. Entonces, este es nuestro personaje, tiene 15 años, tiene estas capacidades y estas dificultades para...
¿O
para...
en qué época está situado? Porque ahí antes es, como que yo no tenía ni idea. Ahorita ya les pones nombre a todo, pero...
Claro, claro. Está situado hace unos años, unos cuantos años, es actual.
Ah, es
¿no?
actual.
Uh-huh. Es actual. Y este chico protagonista, que se llama Christopher, vive con su papá. Que se ocupa de él y lo acompaña, lo lleva, lo trae, no sé qué. Y resulta que un día matan al perro del vecino, ¿no? Le clavan con uno de esos picos de para el pasto.
Ah, claro.
Y amanece muerto el perro. Y entonces llega la policía, pues, a interrogar a los vecinos, interrogan a Christopher, que tiene estas pocas habilidades sociales, ¿ya sabes? Entonces no sabe bien cómo reaccionar con la policía, se pone nervioso y tiene...
creen que fue él.
Claro, entonces lo agarran del brazo como con firmeza porque él está como nervioso y justamente no soporta el contacto, el tacto, ¿no? No, o sea, tienen una dificultad para el abrazo y eso los incomoda muchísimo. Entonces se pone nervioso y gesticula, pues se lo llevan preso, ¿no? Imagínate a este chico. Entonces, bueno, el padre va y lo saca. Y Christopher entonces decide, pues yo voy a investigar quién mató al perro a medianoche porque pues me estaban culpando a mí, qué feo, ¿no? Y como tiene esta capacidad intelectual y, ¿no?
Ay, qué divertido, poder, se pone a investigar.
Se pone a investigar. Y en esa búsqueda, que va encontrando una caja de cartas donde nos enteramos que este niño fue separado de su mamá por el papá y que jamás le volvió a permitir a la mamá saber dónde estaba.
¡Ándale!
Y que la mamá le escribía cada año, muchas cartas dirigidas a él que jamás recibió. Y entonces imagínate la crisis, ¿no? El cisma de vida, de darte cuenta de cómo, si así tengo mamá, ¿no? Claro, todo el cuento este de que se había muerto es mentira. Y la pérdida de confianza en esta figura.
Papá. Claro. ¿No? Oye, está interesante.
Sí, y se genera un movimiento muy, muy trágico interiormente, porque entonces el niño pierde confianza y como tiene esta característica, pues lo hace de manera radical, o sea, ya no te creo nada, ¿no? Uh-huh. Y entonces decide ir a conocer a su mamá y ya no les va a contar
no, ya
el
no
final.
Es que siempre nos deja Mónica así picada.
Sí, no les cuenta el final, pero Christopher llega a conocer a su mamá. Y lo que sigue lo tendrán que averiguar en el libro. Es un libro que se lee muy fácil, se puede... Está recomendado para jóvenes, pero porque el protagonista es joven, ¿no? Pero es interesantísimo, es ágil, divertido, inquietante, como un buen libro, como debe ser, como es la vida, ¿no? Que también es así. Y de veras, un libro que permite hablar de muchas cosas cuando lo podemos compartir con alguien.
Fíjate. Y luego muchas cosas que también luego les queremos tapar como papás a nuestros hijos.
Así es.
Y que tarde o temprano en la vida salen.
Así es, todo sale a flote.
Entonces,
lo lindo y
el
lo feo.
Curioso incidente del perro a medianoche.
Medianoche de Mark Haddon.
Uh-huh. ¿Cómo se escribe Haddon?
Con Haddon. Uh-huh. Y lo encontrarán, no recuerdo la editorial, es azulito.
No importa.
Pero lo pueden encontrar con mucha facilidad.
Y de todas maneras, lo que estamos haciendo, Monique, es en la página en www.lucialegorreta.com. Ponemos incluso la portada del
magnífico
libro, entonces ya con eso
así
pueden
lo reconoce
llegar. Pero bueno, ¿a dónde pueden dirigirse en nuestro
radioescuchas? A mí me encuentran en www.moniquecepeda.com. Ahí están correos y todas las clases de contactos. Con mucho gusto nos pondremos en contacto por esa vía.
Claro. Claro, yo sé que cada vez te escriben y te preguntan de libros, te comentan,
así
coméntenos
es
de este libro.
Así
muchísimas
es
gracias, Monique, y nos vemos el próximo lunes.
Con mucho gusto.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, Lucía, ¿por qué crees que lloramos los seres humanos?
Por tristeza, porque no encuentras a la pareja.
¿Por qué no? Por andar tan solo, ¿no?
Bueno,
pues y también puede ser por alegría, fíjate que...
Bueno, claro, también por alegría, por miedo, también
por miedo.
Puedes llorar, por muchas razones.
Sí, sí, uh-huh. En realidad esta cuestión... Bueno, el ser humano, te platico, es el único animal que llora por sentimientos. Y es que las lágrimas emocionales están compuestas por hormonas. Los investigadores creen que las sustancias expulsadas por los ojos son toxinas producidas por los sentimientos y que al liberarlas, bueno, pues hacen que nos sintamos mejor, porque si después de que lloras, puede ser que te sientas mejor.
Bueno, eso es un hecho, ¿eh? Como que te
reconforta,
relajas, te
poco,
reconforta,
¿no?
Y sacas muchos sentimientos que tienes.
Así es. Se cree que el ser humano es el único, como te decía, que llora por sentimientos, aunque Charles Darwin dijo haber detectado lágrimas de tristeza en los elefantes africanos. También es bien sabido que las mujeres, que ustedes lloran más que nosotros, pero la relación es fuerte, ¿eh? Más o menos una mujer llora 60 veces al año y un hombre solo 17.
¡Ándale!
O sea, menos de una tercera parte.
Ahora, habría que ver, Alonso, si es por cuestión así de educación, de cultura.
Cultural, ¿no?
O si realmente
sí,
es
pero a lo mejor
necesidad.
Nosotros tenemos más reprimido el asunto.
Es a lo que voy. Bueno, habría que ver, porque
cultural.
Sí es un hecho, ¿no? Que sí son más fuertes los hombres en ese aspecto, pero también, pues, ¿qué tanto se les ha educado? ¿Qué tanto se ha dicho, tú no puedes llorar? ¿Eh? O si se puede.
Yo creo que es tantito eso y tantito el otro. Uh-huh. Se va juntando, se juntan las ganas y el hambre de comer. Somos menos sentimentales, es un hecho, pero además reprimidos. Entonces, pues por eso ahí están las 17 veces que más o menos el hombre llora al año.
Hay que llorar, hombre, es muy a gusto y te libera de muchas cosas.
Sí, tenía una novia que me decía, ya déjame llorar a gusto.
Sí, ya no me estés preguntando por qué lloro.
Sí, ya
¿no?
Déjame en paz, déjame llorar a gusto.
Bueno, muy interesante, Alonso, muchas gracias. Recuerda www.lucialegorreta si quieres volver a escuchar este programa o programas anteriores. Muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Los invitamos a que se quede con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que mañana nos escuchamos otra vez en Día a Día. Yo soy Alonso Rivero, les mando un fuerte abrazo. Les dejo mi Twitter, que es @AlonsoRivero1, pero sobre todo que tengan el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.